Buenas noches, bienvenidos a Galaxia Escaldada.
¡Cumbia, cumbia!
Cuando me muera, quiero que me toquen cumbia. Cuando llegué a la villa, solo sabía que en ese punto del conurbano norte, a unas 15 cuadras de la estación de San Fernando, tras un crimen, nacía un nuevo ídolo pagano. Víctor Manuel El Frente Vital, 17 años, un ladrón acribillado por un cabo de la bonaerense cuando gritaba refugiado bajo la mesa de un rancho que no tiraran, que se entregaba. Se convirtió entre los sobrevivientes de su generación en un particular tipo de santo. Lo consideraban tan poderoso como para torcer el destino de las balas y salvar a los pibes chorros de la metralla. Entre los 13 y los 17 años, El Frente robaba al tiempo que ganaba fama por su precocidad, por la generosidad con los botines conseguidos a puntas de revólveres calibre 32, por preservar los viejos códigos de la delincuencia sepultados por la traición y por ir siempre al frente. La vida de Víctor Vital, su muerte y las de los sobrevivientes de las villas de esa porción del tercer cordón suburbano, la San Francisco, la 25 de Mayo y la Esperanza, son una incursión a un territorio al comienzo hostil, desconfiado como una criatura golpeada a la que se le acerca un desconocido. La invocación de su nombre fue casi el único pasaporte para acceder a los estrechos caminos, a los pequeños territorios internos, a los secretos y las verdades veladas, a la intensidad que se agita y bulle con ritmo de cumbia en esa zona que de lejos parece un barrio y de cerca es puro pasillo. Quizás hubiera sido mejor revelar la identidad de un asesino, la mecánica de un fusilamiento, un mensaje de la mafia, la red de poder de un policía corrupto, un crimen pasional cometido con una faca bien afilada. Detrás de cada uno de los personajes se podría ejercer la denuncia, seguir el rastro de la verdad jurídica, lo que los abogados llaman autor del delito, y el periodismo, pruebas de los hechos. Pero me vi un día intentando, torpemente, respetar el ritmo vascular de los chicos ladrones de San Fernando, sentado durante horas en la misma esquina, viendo cómo jugaban al fútbol y sancionaban a las patadas al mal zaguero central. Me vi sumergido en otro tipo de lenguaje y de tiempo, en otra manera de sobrevivir y de vivir hasta la propia muerte. Conocí la villa hasta llegar a sufrirla. Al frente lo enterraron en una tumba del sector más pobre del cementerio de San Fernando, donde conviven los mausoleos señoriales de la entrada y las pedestres sepulturas sobre la tierra. Adornados por flores de plástico, los muertos quedan como sembrados a lo largo de una planicie en la que resalta hoy la tumba de Víctor Vital. Resplandece entre las demás por las ofrendas. Grupos de chicos enfundados en sofisticados equipos de gimnasia y zapatillas galácticas se reúnen para compartir con El Frente la marihuana y la cerveza. Las ofrecen para pedirle protección. San Fernando es ese partido del conurbano bonaerense cuya estación del ferrocarril Mitre es casi la última antes de llegar a Tigre, a poco del Río de la Plata, entre Bécar y Carupá. Es la zona del país donde la brecha entre pobres y ricos es abismal. La fortuna ajena parece al alcance de la mano. Allí se da la maldita vecindad entre el hambre y la opulencia. A 2 años de mi llegada al barrio, los chicos de la generación que creció sin el particular y cuestionable orden que defendía el Frente Vital derroban a las ancianas y los niños del lugar. Buscan 10 pesos para una próxima dosis de mentirosa altivez. Se conforman ya no con la reivindicación del propio ser al tomar por asalto el estatus prohibido de las marcas famosas, sino con un paraíso artificial que da una bolsa de poxirrán, o intoxicados con las pastillas diseñadas para calmar la angustia del perfecto pequeño burgués, diluidas en el peor vino ofertado por el almacenero, al que tarde o temprano asaltarán, simplemente porque los tiempos han cambiado, en contra nuestra, y ya no hay ley, no hay iguales, no existe el milagro de la salvación. Como si él y su poderío místico incluyeran la condena y la salvación, el mito del Frente Vital me abrió la puerta a la obscena comprobación de que su muerte incluye su santificación y al mismo tiempo el final de una época. Esta historia intenta marcar, contar ese final y el comienzo de una era en la que ya no habrá un pibe chorro al que poder acudir cuando se busca protección ante el escarmiento del aparato policial o de los traidores que asolan, como el hambre, la vida cotidiana de la villa. Bueno, Estas palabras pertenecen a Cristian Alarcón, el autor de el excelente libro Cuando me muera quiero que me toquen cumbia, Vidas de pibes chorros, que editó Editorial Norma en el 2003. Y bueno, hablar sobre el libro puede ser largo y tedioso también, y preferimos traer las palabras de él. Estas palabras son del prólogo, una selección del prólogo, y la verdad que es un librazo, por todo lo que trae a colación, no solamente una crónica de una época y de un momento determinado, a la Walsh, sino que también es un libro que explora otras fronteras y sobre todo la pregunta por qué es hacer una crónica y cómo se hace una crónica hoy en día. Bueno, para cerrar, quería mostrar otras palabras de Cristian Alarcón que están en una entrevista que le hizo Mariana Ríquez en septiembre del 2003, cuando salió este libro, que salió en Radar Libros. Le preguntan, ¿en qué momento abandonó la mirada fascinada? Entrevisté muchas veces a un mismo grupo que está subdividido, tiene muchas internas y relaciones cruzadas. En un mismo territorio se juegan tantos intereses diferentes, de poder sobre todo, que no hay manera de sostener la fascinación. Elegí evitar toda disquisición sociológica o antropológica porque me comprometí con el non-fiction, con una estructura vertiginosa que el lector no pudiera dejar de leer. Pero esa información yo la manejo y la fascinación dura hasta ahí. Uno comprende que no todo es pobreza y miseria, que hay actitudes y voluntades que no están coartadas por las condiciones materiales de existencia. Entendí que el Frente Vital no era un Robin Hood, era un pibe que no podía gastarse el dinero en casa de su madre porque ella no aceptaba dinero robado y por lo tanto hacía ostentación y era un demagogo. Lo repartía de otra manera entre sus pares. Tampoco era un actor político que decidía un distribucionismo impecable. No había en él una voluntad de ser justo en términos sociales. Era arbitrariamente justo. En vez de comprar caramelos, tenía la obsesión de comprar yogur para los chicos, por ejemplo. De la misma manera pagaba zapatillas Nike para su grupo o el tenedor libre y la bailanta. Luego le preguntan, ¿cuál es la tradición de la crónica que lo influencia? Y Cristian Alarcón contesta, me da pudor decir Capote, Walsh y Hammett, pero esas son mis lecturas. Y por otro lado, la literatura latinoamericana. Me marcó especialmente Walsh en lo referente a deconstruir y reconstruir un hecho político para darle un sentido, después con lo narrativo. Pero respeto en lo que me relataron los protagonistas cierto texto y subtexto melodramático. El libro es una especie de ensamble entre el vértigo de un policial negro en sus escenas más crudas y el melodrama, donde mi referente es Manuel Puig. En el camino de hacer el ensamble, dejé el melodrama para el subtexto, quizás porque en el melodrama estaba implicado yo. Fui a los bautismos, a los cumpleaños y a los funerales de los protagonistas del libro. Supongo que el título tiene que ver con eso. Está tomado de una cumbia colombiana. Lo definí con Pedro Lemebel. Estuvimos 2 horas hablando de por qué uno busca el título de una canción, como lo hizo él en Tengo Miedo Torero. También es una reivindicación del melodrama. La cumbia es un ritmo de alegría explícita que encierra una tristeza tremenda. Es un bolero disfrazado. Bueno, acá nos vamos. Estuvimos escuchando Damas Gratis y ahora nos vamos con una cumbia que probablemente refleje un poco esta última idea. La de que la cumbia es un ritmo de alegría explícita que encierra una tristeza tremenda. Es un bolero disfrazado. Que tengan una buena noche.